siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y, por supuesto, lo último de la labor de los cubanos dentro y fuera de Cuba y, por qué no, aquí en esta gran nación norteamericana, a nivel centroamericano, suramericano y también en Europa, porque muchos cubanos están triunfando en el denominado viejo continente. Mis amigos, Eddie Sicilia es nuestro ingeniero sonido. Eddie Sicilia Páez, que proviene de una gran familia de varias generaciones que han estado ligados de una u otra forma a la radio, a la televisión cubana, sobre todo con el micrófono y la cámara enfrente. Pero Eddie Sicilia y su papá, que en paz descanse, se han dedicado a la parte de la ingeniería y ambos son un fenómeno. En el caso de su papá, fue ingeniero durante muchos años, coincidimos en la COCO, el periódico del aire, que en esa época estaba ahí en 15J, en la esquinita y al lado de la pizzería Montecatini. Vértica Raval, nuestra productora, y por supuesto estaremos conversando hoy con Omar Tigres, ese gran fanático del Vedado, que siempre ha seguido las grandes ligas, pero sobre todo a su equipo preferido, a los Tigres, que hace ya muchos años, desde 1984, el equipo de Detroit no gana una serie mundial. Así que, mis amigos, ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, ayer lunes continuó la temporada regular de las grandes ligas de béisbol. No vimos mucha actividad, en total 9 partidos. El domingo sí fue una jornada larguísima. Estuvimos transmitiendo el partido dominical y también lo estaremos haciendo hasta principios de octubre. Todos los domingos, béisbol aquí por nuestra emisora Radio Martí. Pero ahora vamos a hablar de lo que ocurrió ayer lunes en la continuación de el mejor béisbol del mundo. El equipo de los Yankees está imparable, indetenible, señores. Por eso Juanito Pendaz, nuestro ingeniero sonido, está sumamente contento, satisfecho, no con los Celtics. Perdieron la gran final de la NBA contra el equipo de los Guerreros de allá de San Francisco. Pero ahora los Yankees, señores, tiene el mejor récord este año en toda la MLB. Han jugado hasta ayer lunes un total de 67 partidos. El equipo de los Yankees se acumula 50 éxitos con solamente 17 derrotas. La mejor temporada para un equipo desde el año 2001, cuando los Marineros de Seattle lograron en los primeros 67 partidos un récord increíble. Ahora los Yankees, solamente 17 fracasos hablan de que tanto el picheo, la defensa y la ofensiva, por supuesto la dirección, han estado muy bien. Y ayer lunes realmente no fue la excepción. El equipo de los Yankees, jugando contra un eterno rival de acá de la conferencia o de la división del este de la Liga Americana, ganó en esta jornada del lunes. Y estamos hablando de un equipo tampeño que tiene más de 35 victorias, 36 éxitos y 31 derrotas. O sea, lo que quiere decir que está por encima de los 500. Y bueno, hoy nos vestimos de largo, ya lo dije al principio, la presencia, y ya Vértica Raval, nuestra productora, me está avisando de que ya contactó vía telefónica desde la zona, bueno, ahí se crió Eddie Sicilia en el Vedado, Omar Tigres. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Omar, bienvenido aquí al Duro y Sin Guantes.
Sí, buenas tardes, Edemi. Un abrazo para ti, un abrazo para Martica y para todo el equipo ahí de Radio Martica.
Igualmente. Bueno, ya por suerte, ayer lunes, no mucha lluvia por el occidente cubano. Sí, el domingo llovió mucho.
Sí, en efecto, yo no estaba aquí en la casa, estaba afuera y en la zona de Guanabo ahí llovió bastante ese día. Y después supe que aquí en La Habana también. Entonces, bueno, ya ha pasado, hoy hay un sol tremendo.
Sí.
Está muy tranquilo el día, la verdad.
Claro, estamos ya en pleno verano. Esa zona ahí de Santa María del Mar, la zona de Guanabo, muy, muy bonita, siempre ha sido muy bonita. Bueno, Omar, ayer lunes una cifra de partidos, solamente 9, en la continuación de las grandes ligas de béisbol. Sabes que no siempre se juegan todos los encuentros en la jornada del lunes, a veces los miércoles vemos 8 o 9 partidos, pero aunque nuestro equipo, los Yankees, están imparables. Ayer tu equipo de Detroit perdió contra el Boston, después vamos a ampliar el tema, ¿no? Con victoria, con derrota para Alex Faedo, ¿no? Tanner Houck lanzó de relevo para el Boston y lo salvó, preservó la victoria de los Medias Rojas. Pero el equipo de los Yankees, como van las cosas, claro, tú puedes ganar y puedes tener el mejor récord en todas las grandes ligas y te eliminan en la primera ronda de la serie de playoff. Y este es el caso del equipo de Phoenix, los Soles, que desde que comenzó la campaña regular de la NBA 2021-2022, comenzaron viento en popa y a toda vela, casi siempre se mantuvieron en primer lugar, y ya viste lo que pasó con el equipo de Phoenix, que bueno, no estuvo en la final fue entre el equipo del Boston y el actual campeón, los Guerreros de San Francisco, ¿no? Los Guerreros de Golden State. Pero yo creo que los Yankees, este año, al igual que los Mets, tienen suficiente equipo y todavía vamos a esperar al 31 de julio, que vamos a ver muchas adquisiciones por parte del equipo de los Yankees. A lo mejor Gallo ya no va a seguir ahí, batea 186, un pelotero que pesa 240 y pico libras, pero yo creo que el equipo de los Yankees tiene madera, tiene talento ahí para ganar fácilmente el este de la Liga Americana. ¿Tú no lo crees, Omar?
Sí, yo hace mucho tiempo que no veía a los Yankees tan bien como están en esta temporada. Siempre ha sido un equipo poderoso en todas las temporadas, pero ahora están imparables. No, normalmente el Tampa Bay, que siempre les da duro a ellos, no han podido tampoco. Nadie puede con los Yankees en estos momentos. Es un equipo muy poderoso, la verdad.
Sí, efectivamente. Bueno, ayer los Yankees, con 4 carreras, le ganaron tremendo encuentro al equipo tampeño. No pudo lograr el éxito. Jerry Cole estuvo hasta el octavo inning, pero ponchó a 12 tampeños. Y estamos hablando una buena cifra de ponches. Y maniató básicamente a la ofensiva tampeña. Ahí vimos un imparable de Margot, tremendo pelotero. Otro de Paredes y el otro sencillo fue de Mejía, ¿no? Eso fue todo lo que le hicieron al picheo del equipo de los Yankees. Incluso solamente un indiscutible a Gerrit Cole, 7 1/3, y mejoró su promedio de carreras limpias a 3.14. A Rosarena se fue de 4-0, bateó 2.49, y Yandy Díaz, al irse 4-0 con una impulsada, su número 15, bajó a 269. El equipo de los Yankees, que cuenta en su nómina, no tiene a ningún jugador de cuadro, a ningún jardinero en grandes ligas, pero sí tiene un pitcher abridor, Néstor Cortés, y al cerrador, Aroldis Chapman, ¿no?, quien se encuentra lesionado. Así que, como siempre, la sangre cubana está ahí en el equipo de los Yankees, Omar.
Sí, no, históricamente los cubanos, con su presencia en grandes ligas, siempre aportan mucho poder a los equipos, que está el caso de Gurriel, está el caso de Pito Abreu, y en los Yankees, en este caso, bueno, Néstor Cortés, que ha lanzado tremenda pelota, al igual que Chapman cuando está bien.
Sí.
Verdaderamente los cubanos siempre aportando, sí. Y seguirán, porque hay muchas perspectivas futuras ahí en ligas menores.
Sí. Bueno, el equipo de Detroit, que jugando fuera de la ciudad de Detroit, solamente ha ganado 8 partidos de 27, no está muy bien. El equipo de Detroit con 41 derrotas, 26 victorias. Ayer lunes perdió contra el Boston 5-2. El equipo del Boston, que anotó a cuenta gotas en la primera, tercera, cuarta y quinto inning, que hicieron 2. Bueno, derrotó al equipo de, de Detroit. Cabrerita de 4-0 bajó a 2.91, un buen promedio para Miguel, pero el resto no se ha hecho sentir. Javi Báez ayer al menos conectó dos sencillos, se puso, llegó a los 200. Y bueno, el resto de los jugadores, básicamente un pobre bateo con la excepción de Green, el center field, que está por encima de los 300, pero no tiene turno suficiente al bate. Pero yo creo que este equipo de Detroit necesita hacer grandes cambios, no para el 2022, sino ya pensando campañas 23 y 24. Y bueno, seguimos con la misma incógnita. ¿Qué va a pasar con este gran cubanazo al Ávila? Yo conozco a Ávila prácticamente desde que era un muchacho. Y ha sido tremendo, tremendo dirigente en el béisbol, pero los números no le han cuadrado en cuanto a economía se refiere. Ha repartido mucho dinero a talentosos jugadores, pero cuando llega a Detroit, con la excepción de Cabrera, que sí tiene los números, no pasa nada, no ganan. Y en 2012 lo viste, hace 10 años exactamente, cuando eran favoritos para ganar al equipo de San Francisco y fueron barridos. ¿Qué va a pasar con Detroit, Omar?
Bueno, a ver, en el caso de Ávila, los fans están pidiendo a grito que lo saquen. Él no ha tenido suerte, es verdad que todos los movimientos que ha hecho le han salido mal. Verdaderamente, Javi Báez vino con un gran contrato, está bateando solamente 200. Eduardo Rodríguez, después que se recupera de la lesión, tiene un problema marital, entonces tampoco está, que le pagaron 77 millones, es decir, que le están pagando 77 millones, tampoco está en el equipo. Entonces todo le ha salido mal. Austin Meron estuvo lesionado también, que fue un cambio por el prospecto Isaac Paredes. En fin, no hay nada que le salga bien a Ávila y la gente le pide la cabeza. Lo digo porque yo sigo todo el tiempo las páginas de los Tigers y verdaderamente todos quieren Fire Ávila, nadie quiere Ávila en Detroit porque no ha tenido buenos resultados.
Bueno, los Mets, el mejor equipo actualmente en toda la Liga Nacional, lo que se conoce, Omar, como el viejo circuito. Los Mex han perdido solamente 24 partidos, han ganado 45, y bueno, están cómodos ahí en primer lugar en el este de la Liga Nacional. Tú, ¿cómo van las cosas? Son conjeturas, ¿no? Pero el paso que lleva el equipo de los Mex y también los Yankees, pudiéramos ver reeditar la Serie Mundial del Software, ¿no? En el 2000, cuando vimos ahí un grupo grandísimo de cubanos, el vicepresidente es un cubano-americano, está casado con una de las hijas de Steinbrenner, y bueno, y estaban Posada, cubano-puertorriqueño, estaba Canseco con los Yankees, estaba el Duque Hernández, Ordóñez estaba con el equipo de los Mex. ¿Cómo van las cosas? Yo creo que hasta el momento, ¿no? Mucha gente quiere ver una Serie Mundial, los Yankees contra los Mets, pero me gustaría también reeditar aquellas series mundiales entre los Yankees y los Gigantes de Nueva York, ahora en San Francisco, o los Yankees y los Dodgers de Brooklyn, ahora en Los Ángeles, ¿no? Hace muchos años en California. Una Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees sería un fenómeno. Y quizás de aquí a la postemporada tengamos la posibilidad de ver a Miguel Vargas. ¿Quién es Miguel Vargas? Omar, ¿saben quién es, no?
Tremendo prospectazo, y el hijo de Lázaro Vargas.
Sí.
Prospectazo número uno en la organización de los Dodgers. Hay que ver qué fuerza y qué estatura tiene ese muchacho.
Sí. Padre. Yo estuve conversando con él en enero. Hablé mucho con él.
Mira, qué bien.
Bueno, Lázaro Vargas, si no hubiese sido por la presencia ahí del niño Omar dentro del equipo Cuba, en esa época Pierre, que era el tercera base del equipo Cuba, bueno, hubiese sido regular, hubiese sido el mejor tercera base del equipo cubano en esa época. Ya no estaba jugando Cheito Rodríguez, que por muchos años fue el antesalista del equipo cubano y también de las Villas en selectivas, de Azucareros, pero yo creo que Vargas reunía, comenzando la década de los 80, todo el talento necesario para ser el mejor de Cuba en tercera base, pero con 15 añitos surgió un pinareño, Omar Linares. Yo recuerdo cuando yo trabajé en la COC en 15J ahí, que de vez en cuando iba a hacer mis trabajos a latinoamericanos, me iba temprano, ¿no?, para poder estar en el terreno. Incluso a la prensa, no es como en grandes ligas, a la prensa se le permitía, dentro del túnel de latinoamericano, tú conoces toda esa zona ahí, y dentro dentro del dugout, el clubhouse, se le permitía a la prensa compartir, ¿no? Dialogar, conversar con los peloteros. Y una de las personas en esa época con la cual yo conversaba mucho y siempre estaba dispuesto era precisamente Lázaro Vargas. Y recientemente estuvimos hablando del tema, ¿no? Han pasado Vargas, estamos hablando de los años 83, 84, estamos en el 2022, han pasado ya realmente muchos años y Vargas sigue siendo muy querido. Además, fue manager del equipo azul, ¿no es así?
Sí, en efecto, en efecto. Aquí en la ciudad él era un ídolo, la verdad. Y es como tú dices, un pelotero que siempre estaba luchando a todo, en todo momento. Él no se daba por vencido, la verdad. Un gran fildeador y un gran bateador.
Omar, en esa época era increíble lo que pasaba con la Serie Nacional, pero sobre todo con la selectiva, ¿no? Que era un fenómeno. Después llegó el tambor mayor en el 86, cuando logró romper el récord de jonrones, Oreste Kindelán, pero en esa época ver una serie en latino entre lo que era La Habana contra Orientales, contra Las Villas, contra Pinar del Río, bueno, contra todos los equipos tenían novenas buenísimas, ¿no? Pero es increíble como el latino, que le caben 55 mil personas, el estadio ahí del Cerro, ¿no? Lleno total, el embullo, el entusiasmo, el buen ambiente que se vivía ahí en esa época, estaba hablando de los años 80, que fue la época mía, ¿no? Yo comenzando en el periodismo, ¿no? Ya no lo vemos así, no vemos a esas cosas, Omar. ¿Qué está pasando en Cuba?
Yo me acuerdo cuando la Copa Intercontinental, recuerdo en el momento en que Joe Carter sale a batear y da un jonrón que picó, por cierto, muy cerca de donde yo estaba, que estaba en el center field.
Pac Donson, ¿te recuerdas? Sí.
Sí, como no, Pac Dawson, Scotty Mason, me recuerdo
Sí.
perfectamente de ese equipo, Terry
Y Terry Francona,
Francona.
Terry Francona.
La verdad.
Sí. Bueno, esa fue una copa realmente muy emocionante. Incluso Pac Donson y Joe Carter. Bueno, Joe Carter ganó dos series mundiales con Toronto en 1992. Incluso aquella serie mundial contra Filadelfia con mucha lluvia en el 93. Yo me recuerdo de esas dos series mundiales porque fue mi primera serie mundial que cubrí. Fui a la Sky Dome, que en esa época se llamaba la Sky Dome de Toronto, la serie mundial donde los azulejos, con aquel equipo, ¿no? Alomar, Joe Carter, era increíble lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y bueno, Joe Carter, que había hecho historia en esa Copa Intercontinental en Cuba, ¿no? El equipo japonés y todo lo que estaba pasando. Y bueno, continuando con el béisbol. El Boston derrotó al Detroit, pero ya está por encima de los 500. Y yo creo que ya el Boston debe mejorar, ya a partir del juego de las estrellas, sobre todo, ¿no? Que ya está el dólar de las esquinas.
Sí, depende ahora de esta serie con Detroit, le quedan dos partidos, pues tienen dos buenos lanzadores para esta serie ahora, para el juego de hoy, el juego de mañana. Y Detroit, a pesar de todo, ha mejorado en el bateo, porque lograron el fin de semana ganarle a Texas dos juegos, y ayer con Boston batearon 10 y medio después del Boston. Así que hay posibilidad de que Boston pueda caer en alguno de esos partidos.
Jugó ayer lunes contra el equipo de los Mets, una gran echada del equipo de Nueva York, y vimos a un cubano que quizás tú tuviste la oportunidad de ver lanzar ahí con el equipo de los Piratas, ¿no? De la isla, de Nueva Gerona, Joan López, un espigado serpentinero.
Sí.
Estuvo perfecto, una entrada, un ponche. Claro, su promedio sigue altísimo, casi 7 carreras, pero yo creo que poco a poco, con la experiencia y la capacidad que tiene Joan, va a mejorar. Pero al menos vemos la presencia, la sangre cubana dentro del otro equipo de Nueva York.
Sí, en efecto, en efecto. No, puede mejorar, claro. Un muchacho joven todavía.
Sí, joven.
Bueno, puede mejorar. Vamos a ver, el mejor de grandes ligas es muy complicado, no es lo mismo que la serie nacional.
Sí, y bueno, Soler en este partido se fue de 4-1 al habanero, batea muy poco, 219, pero básicamente ese ha sido un promedio que ha tenido Soler. Desde que comenzó en Grandes Ligas, tú sabes que él cuando llegó a Chicago hace más de una década le dieron 30 millones, que en esa época sigue siendo mucho dinero, pero bueno, distribuido entre muchos años. No es el caso, por ejemplo, de otros peloteros que han recibido dinero 10, 12, 15 millones por temporada. Lo mismo le pasó a Puig, le dieron 42 millones. La gente dice, tremendo dinero, pero bueno, si tú lo distribuyes, ¿no? Por los años que jugó Puig y comenzó con los Dodgers de Los Ángeles. No, no es tanta plata, ¿no? Pero el equipo de los Marlins cuenta ahí con Jorge Soler. San Francisco perdió ayer lunes, tremendo partido contra el actual campeón de la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta. ¿Qué te parece el Atlanta con 10 victorias por encima de los 500?
Bueno, los Bravos como campeones defensores, yo me imagino que bueno, van a entrar en los playoffs. Y es lo que dijiste ahorita, Emilio, todo puede cambiar, tú puedes ganar muchos partidos, pero a la hora de la verdad, en los playoffs es borrón y cuenta nueva.
Sí.
Entonces, el que mejor esté en ese momento es el que va a pasar, sean los Yankees, sea el equipo que más fuerte esté en ese momento. Por eso no hay nada ganado hasta el final. Los Yankees tienen que verse, en caso de que pasen, con los Dodgers o con San Diego, o con los mismos Bravos, con los Mets, ¿sabe con quién puede tocarle? Y no hay nada seguro hasta que todo termine.
Bueno, mañana, claro, este tema lo vamos a comentar mañana, ¿no? Estará lanzando este miércoles el pitcher zurdo cubano-americano Carlos Rodón, buscando la séptima victoria para el equipo Gigante San Francisco, ¿no? La séptima victoria en su caso personal. Los Gigantes, hasta ayer lunes, 37-19, están batallando ahí, pero hay un trío ahí que mete miedo, ¿no? Aparte del San Francisco, está San Diego, tiene algunas lesiones, pero está también los Dodgers de Los Ángeles. Mookie Betts lesionado, y yo creo que ya lo más probable que veamos, y estuvimos tomando el tema hace como 5 minutos, veamos debutar en las Grandes Ligas a Miguel Vargas, al hijo de Lassa.
Sí, es casi seguro que ahora cuando suban el roster, él suba, lo suban, de eso estoy convencido.
El Milwaukee logró su victoria número 39, derrotó ayer lunes 2-0 al San Luis, arenado de 4-0, batea 2.70, y bueno, aquí Johan Oviedo, un pitcher cubano, lanzó bastante bien, se complicó, pero bueno, salió de la situación, 1 2/3, 2 hits, un ponche. Bajó su efectividad a 3.55. Y este es un pitcher, Johan Oviedo, que tiene tremendo talento y pudiera darle muchas alegrías al equipo del San Luis.
Sí, en efecto, hay muchas perspectivas en los muchachos jóvenes cubanos. Así que yo cada día me quedo asombrado. Yo te he dicho en otras ocasiones que yo colecciono tarjetas de béisbol y cada rato veo, me cae alguna tarjeta con el nombre de un pelotero cubano que en realidad ni, prácticamente no los conozco. Pero son muchachitos muy jóvenes que han abandonado Cuba y tienen un futuro brillante si ellos se lo proponen.
Sí. Bueno, Omar, este tema de la presencia de cubanos en Grandes Ligas lo vamos a ampliar después de terminar la primera media hora. Pero ahora, ¿qué te parece si nos vamos con el fútbol, con el soccer, con el balompié? Porque aunque no tenemos grandes eventos actualmente esta semana, sí, hay ligas en diferentes partes del mundo, la Serie B de Brasil, el Campeonato Sub-20 de Brasil, el Europeo Sub-19, la Liga de Paraguay, la de Argentina, la Superliga de China, o sea, que el fútbol sigue su camino. Así que nos vamos al segmento del fútbol.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Omar, hoy martes va a continuar el Campeonato Europeo Sub-19, o sea, las figuras jóvenes que Omar, estos muchachos que juegan ahora en Europa, lo vamos a ver, digamos, de aquí a 2, 3, 4, 6, 7 años en los rosters en diferentes ligas de Europa. No estamos hablando de la Bundesliga, de la Liga de la Serie A italiana, de la Liga Española, de la Liga Francesa, de la Liga Premier de Inglaterra, o sea, de las diferentes ligas de Europa, que son muchachos que tienen 17, 18 y 19 años. Hoy Rumanía estará jugando contra Francia. Este encuentro ya comenzó. Recuerden que este programa lo grabamos de 3 a 4 de la tarde. Salimos en vivo a las 6 de la tarde. Ya este encuentro debe haber terminado. Y bueno, el partido entre Italia, ¿no? Que ya ganó Italia a Eslovaquia un gol por cero. Mañana miércoles, bueno, continúa este evento. También tenemos la Liga de Costa Rica, Primera A de Colombia, la Liga de Paraguay y la Copa do Brasil, con un gran partido entre Bahía y el Atlético, ¿no? Y bueno, en el Sub-19, los partidos entre Austria contra Israel, Campeonato Europeo Sub-19, y además el encuentro entre Inglaterra y el equipo de Serbia. Omar, nos vamos para el deporte de los puños porque hay un cubano que aparentemente pudiera estar dentro o fuera de Cuba. Vamos a ver qué pasa con este muchacho, con un matancero. Mis amigos, aún se está comentando la gran victoria que logró este último fin de semana en una instalación que en su época fue la meca del boxeo mundial, el Madison Square Garden, ahí en Manhattan, Nueva York. Y bueno, la pelea coestelar, el cubano Robeysi Ramírez, allá todo el mundo sabe el historial de Robeysi, Omar, en el 2010 se realizó en Singapur los primeros Juegos Olímpicos de la juventud, no, por supuesto no. Y bueno, Robeysi junto a Lainier Peró, que ahora está invicto en el boxeo profesional, en los superpesados, bueno, lograron para Cuba medallas de oro. En el 2012, Robeysi fue a prácticamente desconocido a Londres y bueno, fue ganador del título olímpico. Repitió en el 2016 en Río de Janeiro, derrotando la gran final a un muchacho de New Jersey, que es el actual campeón mundial de boxeo profesional, Shakur Stevenson. Y bueno, están pasando grandes cosas para la carrera de Robeysi, que bueno, logró finalmente su victoria número 10. Se enfrentó contra un peleador puertorriqueño que tenía 20 victorias sin derrota y 15 triunfos por la vía rápida. Y bueno, logró un contundente knockout por la vía rápida, un knockout increíble en el quinto round ante este Nova, ¿no? Una izquierda que derribó, sentó ahí al puertorriqueño Nova, y el referee básicamente no tuvo que contarle porque, bueno, lo puso fuera de combate. Tú conoces la historia y también la trayectoria que tuvo Robeysi en Cubita, ¿no?
Sí, sí, como no, muchacho, tremendo boxeador. Va a llegar muy lejos, la verdad. Tiene todas las herramientas para llegar.
Sí. Tremenda victoria, ¿verdad?
Le dio un knockout fulminante a
puertorriqueño. Sí, una gran victoria, indudablemente, de este muchacho de Cienfuegos. Él debutó y fue una gran decepción para todos sus seguidores cuando perdió en su debut a nivel profesional, pero después se recuperó y ganó su combate, ¿no? Y bueno, con esta victoria este último fin de semana en el Garden de Nueva York, él logró un título que no se había anunciado mucho, la corona global de la Organización Mundial de Boxeo y el título en el peso pluma 126 libras de la USBA, o sea, la Federación de Boxeo de Estados Unidos, título que estaba vacante. Grandes cosas para este cubano, que bueno, está en una división realmente muy muy fuerte, porque ahí está el mexicano Emmanuel Navarrete, está el emperador de Filipinas Mark Masayo, está Gary Allen en Rusia, el norteamericano, está Mauricio Lara de México, o sea, un grupo grandísimo hoy de boxeadores, de Reya Abel Nipón, de Leo Santa Cruz, de Rey Vargas, de Kiko Martínez el español, y ya Robeysi, que estaba en el puesto 20 y pico, con esta victoria de este último fin de semana pasó al puesto número 15. Estamos hablando de Box Record, que es una compañía que a nivel global lleva el récord tanto de los boxeadores amateur como a nivel profesional. Y estamos hablando, Omar, de una división que tiene actualmente a dos cubanos más. Está Elio Crespo, está el invicto Jack Lareñón en la Machado, y que históricamente contó con grandes boxeadores, con Kik Chocolate, bueno, tú sabes que fue el primer campeón mundial de boxeo profesional cubano, Chuga Ramos, Ultiminio, Ciro Morazén, Baby Luis, la época de Pupi García fue brillante, la de Martín Rodríguez, de Humberto Sierra, de Baby Manuel, de Santiago Martínez, de Conrado Conde, de Mario Pacheco, esa década de los años 40, el 50 y pico. O sea que este es un peso donde hemos visto a muchos cubanos ganar títulos continentales, y en el caso de Chuga Ramos y Kik Chocolate, campeones mundiales.
Sí, Chocolate es una cosa fuera de serie, ¿verdad?
Bueno, mañana miércoles vamos a ampliar el tema, porque se desconoce el paradero del campeón olímpico Andy Cruz Gómez, un púgil de ahí del Yumurí. No se sabe dónde está. Nosotros, si no es una noticia confirmada, no la damos, solamente sabemos de que está en paradero desconocido. No se sabe si está en Cuba o fuera de Cuba, solamente decir que está en un paradero desconocido, pero es una información que siempre la vamos a estar cubriendo, ¿no?, la situación del matancero Andy Cruz. Ya ponemos punto final a nuestra primera media hora de aquí el Duro y Sin Guantes. Omar, mantente en línea porque regresaremos con béisbol, también hablando de tenis, de baloncesto y de otros deportes. Así que una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Julio Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¡Huevo!
Zuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduri Sin Guantes y continuamos conectados con la capital cubana. Exactamente. Con la zona bella del Vedado. Bueno, Danilito Fuente Cortés, en nuestro ingeniero de sonido, se unió ahí al lado de Sicilia, y bueno, se mantiene como productora Vertica Arrabal, también Vertica productora de nuestro programa Deportes con los Grandes, que sale de lunes a viernes a las 11 de la mañana, también sale por la tarde 3 y media, por la noche, por la madrugada martes a sábado, así que el deporte como siempre al aire, ¿no? Y también al duro y sin guantes. Omar, seguimos contigo desde el bello Vedado, la zona que, bueno, ahí vimos muchas cosas, trabajamos ahí en el Vedado y disfrutamos de las cosas buenas que hay en el Vedado. Hace muchos años, Omar Tigres, ahí en La Habana, surgió un pelotero, que es el municipio Playa, ¿no? Que se habló muy bien, decían que iba a ser un gran prospecto del equipo nacional, incluso estuvo un panamericano categoría 15-16 años, fue pitcher, jardinero, o sea, lo hizo todo. Un muchacho muy multifacético. ¿Te recuerda a Adrián José Sierra? Quizás a lo mejor no recuerda, ¿no? Porque hace muchos años.
No lo recuerdo, sinceramente no lo recuerdo.
Sí, él jugó en Series Nacionales, para Metropolitanos brevemente, estuvo en Industriales también, y bueno, fue miembro del equipo cubano 15-16 años, y también del equipo juvenil. Incluso él dice, una entrevista que le hizo su incompleto a través de la internet, de que lo dejaron fuera de un campeonato mundial juvenil, que él está consciente de que había hecho el grado para ir ahí, pero bueno, Carlos Martí, que dirige actualmente al equipo de Granma, ¿no? Es el actual campeón y que están jugando en estos momentos en Matanzas, ¿no? La gran final entre Matanzas y Granma. Dice Carlos Martí, lo dejó fuera, que le ocurrieron muchas cosas al béisbol cubano, que tuvo un panamericano precisamente en Aguascalientes, pero ¿sabes lo que está haciendo actualmente y ha hecho en los últimos años este ex pelotero cubano, Adrián José Sierra?
No.
No te imaginas.
No tengo idea.
Bueno, él vio que se le hizo el mundo un poco difícil con el béisbol, y bueno, una persona...
El circo, ¿eh? El que trabaja en el circo.
Ese mismo, trabaja en el circo de Italia, sí. Le fue muy bien, sí, y actualmente trabaja en el Circo Nacional de Gran Bretaña. Y déjame decirte que una grande figura ahí. Sí, cosas que pasan, ¿no? Pero dice que no, que disfruta el circo al igual que él disfrutó el béisbol en su época infantil, juvenil, y que no, que se ha enamorado ahora del círculo, que le va muy bien a Inglaterra, pero sigue siendo un ex pelotero frustrado, ¿no? Así que le deseamos lo mejor del mundo a este muchacho que está viviendo ahora ya en Inglaterra, un país donde tiene temporada que llueve prácticamente todos los días, ¿no? En el verano también está el chinchín ese que es intermitente, y eso a veces nosotros los que vivimos en lugares que no llueve todos los días, de verdad que molesta un poco, pero yo que he estado en Inglaterra, en Londres, me encanta Londres, su gente, la capital, bueno, ¿a quién no le va a gustar Inglaterra, señores? Bueno, Omar, vamos a seguir hablando del béisbol de las grandes ligas y bueno, ya estuvimos tomando el tema de varios ex peloteros cubanos y también de jugadores que están triunfando acá en el mejor béisbol del mundo, los partidos de ayer lunes, y bueno, tocamos el tema de Soler, de la labor que hizo ayer Johan Oviedo en la derrota del San Luis, y bueno, Toronto jugó contra los Medias Blancas de Chicago ayer lunes. Le dieron un día de descanso a Lourdes Gurriel Jr. ¿Sabes lo que hizo el último domingo, el Día de los Padres? Gurriel conectó kilométrico jonrón con las bases llenas, sí, en la victoria del Toronto contra los Yankees. ¿Sabías eso?
Sí, su papá estaba en la grada con el uniforme de Toronto. Pues.
Sí, por supuesto, sí. Bueno, tiene que tener dos uniformes, ¿no?
Tiene una camisa dividida, sí. La mitad Astro, la mitad Toronto.
La mitad de Houston. Y su hermano Yuneski, bueno, sabe que Yuneski fue un exitoso pelotero, sí, en Santi Spíritus, no en el equipo cubano, porque él básicamente no jugó dentro del equipo cubano, jugó brevemente, pero sí en la liga independiente canadiense americana, realmente ahí le fue muy bien, incluso fue champion bat en una temporada, pero ya retirado, es dueño de una instalación deportiva acá en Miami. Y bueno, le va muy bien. Ayer lunes el Toronto perdió contra los Medias Blancas 8-7. Los Medias Blancas tienen 4 jugadores ahí. Ayer lunes jugaron 2. Pito Abreu se fue con boleto, una anotada. bajó a 2.59, se fue 3-0 de forma oficial. Y bueno, Luis Robert Moirán, que en Cuba no fue un pelotero brillante, era muy joven en esa época, pero que está indetenible, batea 2.98, está cerquita ahí de la privilegiada cifra de los 300. Ayer se fue 4-2 con dos impulsadas. Este muchacho va a dejar muchas cosas buenas al béisbol, ¿no es así?
Sí, sí, como no, en todos los aspectos. Ese muchacho tiene poder, un tremendo brazo, muy joven, muy fuerte. Él y Jordan Álvarez son los que mejores perspectivas tienen.
Las así caras del béisbol, claro. Prácticamente, el béisbol cubano acá.
Sí, sí, exactamente.
Sí, de los jóvenes me refiero, ¿no?
Hasta sus postales, las primeras postales de béisbol valen cara.
Sí, sí, ya son caras. Tú que te dedicas a coleccionar postales, ¿no? Tú debes tener postales muy muy valiosas, muy caras desde el punto de vista económico, ¿no?
Sí, sí, tengo de los años 50. Porque es que desde que era un niño ya tenía postalitas de los años 50. Roberto Clemente, de Eddie Matthews, de Hank Aaron. Entonces, es decir, he ido guardándolas. Y una cosa que tengo, soy muy meticuloso, las cuido extremadamente. Y tú sabes que eso es el valor de ellas, según el cuidado que tú les des.
Claro, claro, sí, sí. Sí, ahí tienes cosas históricas. Yo también tengo muchas pelotas firmadas por miembros del Salón de la Fama, incluyendo del desaparecido Tom La Sorda, ¿no? Tengo como dos o tres pelotas de Tom La Sorda, que ya desde el punto de vista, bueno, esa no la vendo ni por $1,000,000, pero actualmente vale mucho dinero, déjame decirte.
Sí,
vale,
es un regalo sentimental.
Sí, es un regalo sentimental, pero si yo pongo esa pelota, por ejemplo, una de las tres que tengo de Tom La Sorda,
claro,
no se baja de varios miles de dólares.
Efectivamente.
Y si espero aquí a 20 años, bueno, el que no me dé más de $1,000,000 no la vendo, así.
Sí, sí, así, el autógrafo vale mucho. Y sobre, date cuenta que una postal de Mantle, en realidad no se dice así, Mantle, no, pero bueno, todo el mundo
Mickey
sabe.
Mantle, sí.
Entonces, una postal de él, aún estando rota, si tiene la firma de él, está como en $10,000 por lo menos.
Sí, sí. Así mismo, sí. Y bueno, Tom La Sorda jugó en Cuba con Almendares. Ahí coincidió con el Guajiro Peña. Y bueno, déjame decirte que yo en este estudio que estoy, lo invité varias veces, estuvo aquí presente. Tom La Sorda habló con la afición cubana en el Duri 50. Estamos hablando ya hace muchos años, ¿no? Hace
claro.
15 o 20 años. Él vino con el asistente aquí, nos visitó. Yo estuve en un evento con él en Miami, estuvo en comidas con él, sabes que él es de origen italiano, le encanta la comida italiana, la pasta, y sí. La última vez que yo pude cenar al lado de él, que estaba el Ávila, que es el actual presidente ejecutivo, ¿no? El actual gerente general de Detroit, estaba Al Ávila padre, estaba Al Ávila niño, en esa época, estamos hablando que Al Ávila en esa época tendría como 10 o 12 años, y estaba Rafael Ávila del Cotorro, que es una leyenda del béisbol, estaba Tom La Sorda, o sea, era un grupo reducido, estaba Orlando Guajiro Peña, y fuimos a un restaurante que el dueño es italiano, invitó a Tom La Sorda, amigo de La Sorda de hace muchos años, y la pasábamos muy bien con Tom, y escuchábamos las anécdotas de Tom La Sorda, que en esa época acababa de ganar el título olímpico, ¿no? En el 2000, cuando Ben Chicks derrotó, lo tenía guardado, ¿no? Lo tenía escondido por el equipo cubano.
Las Olimpiadas
de Sydney en el 2000. Ya han pasado 22 años. Y esa comida, esa cena que hicimos con Tom La Sorda, había sido recientemente, después de terminada la Olimpiada del 2000. Y bueno, nos hacía, como siempre, las anécdotas, los recuerdos y lo que hizo, ¿no? Para esconder a Ben Chicks, porque dijo: este es el hombre que le va a ganar a los Pacheco, a los Pierre, a los Orestes Quindelán. Sí. A los Omar Linares, y efectivamente escondió a Ben Chicks, maniató la ofensiva cubana, y bueno, la victoria del equipo de Estados Unidos en aquellas Olimpiadas de Sydney. Ya han pasado, Omar, 22 años.
Sí, en efecto, el juego está ahí en la internet.
Sí.
Que lo quiera ver, lo busque y lo encuentra y lo puede disfrutar.
Así mismo, sí. Bueno, brevemente nos vamos para el tenis, al menos a hablar del ranking universal, Omar. Bueno, Mar, ayer lunes se vino a conocer ya el ranking actual del tenis, tanto en la rama masculina como en la clasificación femenina, y Medvedev se mantiene en primer lugar entre los hombres, Zverev está segundo, Djokovic tercero y bueno, cuarto Nadal, quien hizo historia recientemente al ganar el título. Y ya esto no es noticia, ha sido un rey ahí en el Roland Garros en París, la capital francesa. Pero el tenis de Estados Unidos ha descendido en los últimos años. El mejor ubicado está en el puesto número 14, Fricks. Y bueno, Alcaraz de España está en el puesto número 7. En la rama femenina, la polaca Swiatek está de líder, una muchachita de solamente 21 años. Tiene 8.631 puntos, Omar. ¿Y sabe cuál es la que le sigue? Tiene 4.511 puntos. O sea que para desplazar a esta jugadora polaca realmente va a ser muy difícil. Y una española que está en el puesto número 4. De estos que te mencioné en la rama masculina, imagino que el que más te gusta no es Nadal, ¿no? Español. Ha ganado 22 Grand Slam, el máximo.
Por supuesto. Está en el cuarto, ¿no? En el cuarto
está
lugar.
Está en cuarto ahora mismo en el escalafón mundial.
Sí. Sí, porque hay otro, Carlos Alcaraz.
Sí.
Que no está tan lejos tampoco.
No. Carlos Alcaraz no está muy lejos. Está en el puesto número 7. En el 6 está Tsitsipas. Y en el 8 Rublev. Así que está en una buena posición Alcaraz, el muchacho español. Y bueno, Rafael, que se ubica en el puesto número 4 entre a nivel mundial y el mejor de España, ¿no? En el tenis. Después está Busta en el puesto 19, está Bautista Agut en el puesto 20, son los siguientes españoles mejor ubicados. Eso es lo que está pasando en cuanto al tenis en la rama masculina. Y bueno, Nadal ya un veterano que va para 37 años, Djokovic ya tiene 35, va para 36, y hay un grupo de figuras jóvenes que poco a poco están levantando. Mira, Cili, que tiene ya casi 34 años, se ubica entre los mejores 20 en la clasificación mundial. Ya nos vamos para el baloncesto porque quedan ecos del triunfo de los guerreros. Omar, casi siempre el que tiene el mejor récord en cuanto al baloncesto se refiere, por lo general, va a la final y logra el título. No fue lo que le ocurrió este año, 2021-2022, al equipo de Phoenix, a los Soles, que comenzó viento en popa y a toda vela de prácticamente los 6 meses de temporada regular. Sin embargo, no pudieron llegar a la gran final. Los guerreros van a mantener a un grupo grandísimo para el próximo año. Yo creo que vamos a tener a un equipo de los guerreros muy competitivo. Estamos hablando para el título de la NBA, ¿no? En los próximos 3 o 4 años. ¿Tú no lo crees?
Sí, una dinastía se avecina. Sinceramente, yo pensé que Boston pudo ganar el campeonato. Tenía un buen equipo, la verdad, había hecho bastante Boston, bien, eliminando a muchos favoritos, pero Golden State tiene un equipazo y de verdad se merecieron el triunfo. Le doy mi pésame a Juanito Pendá, un gran fanático de los Medias Rojas, pero bueno, no siempre se puede ganar.
Sí, así mismo. Sí, esperamos que también el equipo de los Marlins haga algunos movimientos, o sea, el equipo Miami Heat, sí, que haga algunos movimientos aquí en el sur de la Florida y bueno, tengan un equipo excelente, ¿no? Un gran equipo para la campaña 2022-2023, porque perdieron tremenda serie contra el equipo de los Celtics, ¿no? Fue una serie realmente muy, muy cerrada. Ya nos vamos, Omar, para el último segmento del béisbol a nivel internacional, también de Liga Menor y, por qué no, de las Grandes Ligas. Omar, el último domingo, ya tocamos el tema hace varios minutos aquí en el Duri 50 de hoy martes, Lourdes Gurriel Jr. el último domingo conectó a jonrón con las bases llenas en el triunfo del Toronto contra los Yankees de Nueva York. Y bueno, los Yankees regresó por la senda de la victoria en esta jornada de ayer lunes. Ya que estamos tocando el tema, me gustaría repasar contigo los líderes cubanos en Grandes Ligas con mayor cifra de jonrones con las bases llenas, lo que se conoce aquí como Grand Slam, y bueno, un histórico cubano, uno de los grandes, no de Cuba, sino de todos los tiempos en el béisbol de las grandes ligas. A Rafael Palmeiro tuvo 12 jonrones con las bases llenas en 129 turnos al bate, ¿no? Cuando conectó esa racha que tuvo 12 jonrones con bases llenas. Mini Miñoso, que en paz descanse, concluyó con 6 jonrones con las bases llenas, la misma cifra para Tani Pérez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, al igual que Mini. José Canseco tuvo 6, la misma cifra para Ricky Billy. ¿Te recuerdas a Ricky Billy?
Sí, cómo no, claro que sí.
Yunieski Betancourt jugó durante varios años en Grandes Ligas, también en México muchos años, en Japón, y uno de los grandes talentos del béisbol cubano y de Villa Clara que pasó por acá por las Grandes Ligas, Ricky Billy Betancourt. Alexis Ramírez, el esqueleto rumbero, como lo dice el Guajiro Peña, ¿no? Estuve hace poco conversando con él. Una persona
nunca aumentó de peso.
Sí, sí. Una persona muy simpática, me invitó a su casa. Alexei, que está tratando de volver a las Grandes Ligas, realmente muy difícil, pero se retiró con 6 jonrones en Grandes Ligas. Me refiero a batazos de 4 esquinas con las bases llenas. Céspedes, Juanis, también terminó con 6, y Yuli Gurriel con 5, al igual que su hermano Lourdes Gurriel. Ahora, Juanis Céspedes tuvo una brillante carrera, tuvo sus problemas de lesiones, pero nadie pensó que iba a dejar el béisbol así tan rápido. Incluso dejó de ganar unos cuantos millones de dólares. Y está viendo un reportaje en Swing Completo, no sé si lo leíste, está en Swing Completo, sí, donde se habla de que estuvo de visita en la provincia de Granma y sí, en Campechuela, que es una persona que ha ayudado desde el punto de vista económico a mucha gente allá. Se reúne con la gente del campo, ¿no? Y de Campechuela, comparte con los campesinos. Y bueno, una persona sumamente sencilla. Y te lo digo yo, que conozco sí, personalmente a Juanis Céspedes y al cual le hago mis consejos, ¿no?
Sí. Era un hombre muy humilde. Yo me recuerdo que una vecina de él, que yo tuve rentado en mi casa, ella me cuenta que ellos se bañaban con un balde de agua, un cubo
sí,
de agua. Era una persona pobre, la verdad.
Sí, ahí en Campechuela. Sí, y bueno, su hermano, creo que ya en el 2022, Juanis pudiera llegar a las Grandes Ligas. Él comenzó con el equipo de los Atléticos de Oakland. Todo el mundo pensó que se iba a ir para otro equipo. Finalmente logró firmar contrato con los Atléticos. Comenzó su carrera en el 2012 con Oakland. Y bueno, después estuvo con el Boston. Pasó por tu equipo de Detroit.
Sí,
estuvo brevemente con el equipo de los Tigres, jugó 102 partidos con Detroit, y bueno, sí, 4 años con los Mets de Nueva York. En el 2020 jugó solamente 8 partidos, fue su última temporada, pero sí, dejó de ganar mucho dinero Juanis Céspedes. No está,
yo lo tengo, yo lo tengo con todos los uniformes postales.
Sí, sí, o sea, con Oakland, con Boston, con los sí, Mets, con Detroit, con todo el mundo. ¿Sabe cuánto ganó Juanis Céspedes por vida en Grandes Ligas? 143,900,000 dólares.
Él se compró varias fincas. Tiene sí, varias fincas ahí en sur de la Florida.
Tiene una finca en Port San Luis. Ahí tiene caballos, tiene vacas, tiene de todo. Y bueno, él sigue ligado ahí al campo, ¿no? Y cuando va allá más a las zonas de Manzanillo, Campechuela, bueno, se reúne con los familiares, con sus vecinos que vivieron con él, que lo conocieron sí, desde niño, a este gran ex pelotero cubano, Juanis Céspedes. ¿Qué me decías?
Sí. Evidentemente es un ídolo en su tierra.
Sí, sí.
En Cuba.
Indudablemente. Muy querido, una persona muy muy sencilla. Bueno, Marta, tras los resultados de ayer lunes, en la Liga Americana se mantienen en primer lugar los Yankees, Minnesota, aún no está Cleveland, los Guardianes, y bueno, el Houston viento en popa y a toda vela por el oeste, ¿no? Ventaja de 10 sobre los Angelinos y los Vigilantes de Texas. Y en la Nacional, los Mex aventaja por 5.5 al Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial. Atlanta ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos. Milwaukee, en una ventaja de un partido sobre el San Luis. La cosa ahí está más cerrada. Y bueno, los Dodgers con San Diego y San Francisco, ese trío que mete miedo, ¿no? Los Dodgers comparten la cima hasta ayer lunes con San Diego, y a 3.5 el equipo del San Francisco, que mañana miércoles va a depender de Carlos Rodón, el cubano-americano. Impulsadas. Tercero en todas las Grandes Ligas está Julito Martínez, batea 335. Jordan el Tunero, 311. le dieron 115 millones a Jordan, Omar.
Increíble, qué buena plata.
Buena plata, ¿no? Candelita Iglesias, 2.99 y 2.98 para Luis Robert Moirán. Ahora, en jonrones, el líder, por supuesto, del juez, tiene 25, ¿no? De los cubanos, Jordan acumula 18 bambinazos. Está número 6 en todas las grandes ligas. 13 para Nolan Arenado. José Adolis tiene 13. Y bueno, 12 para el habanero Jorge Soler. En carreras impulsadas, el líder absoluto, Alonso de los Mets, tiene 64. José Ramírez de Cleveland, 62. Y bueno, está entre los primeros ahí. Jordan Álvarez, el tunero, tiene 47. 45 para Arenado. Y 45 también, la misma cifra para José Adolis García. En picheo, en victorias, hay varios lanzadores con 8 triunfos y uno de ellos es el cubano-americano Alec Manoah. Toronto tiene 8 triunfos. 6 tiene Carlos Rodón, reitero, estará lanzando mañana miércoles buscando su séptima victoria. Y bueno, Néstor Cortés, que archiva 6 triunfos con 2 derrotas con los Yankees. Y en promedio de carreras limpias, el líder es Musgrove. Alcántara está segundo con 1.72 y Néstor Cortés de los Yankees tiene 1.94 y bueno, Carlos Rodón 2.84 de efectividad y Alec Manoah del Toronto que tiene 2.00 de efectividad. O sea, vemos una, la lista de los cubanos entre los primeros en diferentes departamentos y por supuesto en Salvador Raizel que tiene 13 el primero y Aroldis 9 con los Yankees está lesionado.
Sí, sorprende, Demio. Los cubanos siempre aportando donde quiera que jueguen, sea en Corea, sea en Japón, ellos siempre están aportando calidad.
Y en Ponche Rodón, que aparece entre los primeros, tiene 91 y 75 para Néstor Cortés. Yo creo que este año Néstor Cortés, como van las cosas, le va a aportar los Yankees una buena cifra de victorias.
Sí, sí, puede hasta estar por el premio, a optar por el premio Sabidón.
Sí, sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa con los Yankees, que reitero, ya llegaron a 50 victorias. Solo otros dos equipos de los Yankees, bueno, en la historia han alcanzado las 50 victorias más rápida que este equipo del 2022. Fueron los Yankees del año 39, que ganaron 50 y 14, y los del 28, que ganaron 50 y 16. Así que quizás tenga el mejor récord, no uno de los mejores récords en toda la historia de las grandes ligas. Este equipo de los Yankees ha ganado 27 series mundiales, y como siempre, con la sangre de Cubita la Bella, ¿no es así, Omar?
En efecto, sí, en el pasado con Willy Miranda, en efecto, hasta Bella.
El Duque Hernández que ganó 3 anillos consecutivos con los Yankees, 98
sí,
el 2000.
Duque, exactamente.
Pepe Contreras. No, lo que ha pasado por ahí es maravilla.
Revillazo tenía, creo que la abuela era cubana.
Sí. Muchas gracias, Omar Tigres.
Gracias.
Muy amable de tu parte. En vivo, Omar Tigres, desde el Vedado, ahí en la capital cubana, compartiendo con nuestra afición aquí en Al Duro y Sin Guantes. Muy amable, Omar. Gracias. Un millón de gracias. Bertica Raval, nuestra productora. Bueno, Fuente Cortés, el ingeniero de sonido, al igual que Eddie Sicilia. A todos, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.